Sociedad Valenciana con Juanma Domènech.
Bueno, ya sabéis, todos mis queridos oyentes y oyentas, como diría la ministra, y todo lo demás, ¿qué quiere decir la señora? Porque es que yo ya no sé cómo pronunciar las cosas. Que yo todos los jueves pues tengo un chute de realidad y me encanta pues disfrutar con esas charlas webinar que hacen mis amigos de la Fundación CUAES, impulsados por el grupo Arcires, el grupo biomédico, que ya saben ustedes que bueno, ahí les atienden de maravilla. Oh, yo que me hago los PCRs allí... Oye, es pedir la cita, fácil, tal, con precio competitivo y una maravilla. Pero yo me gusta mucho lo de los retos COVID porque me dan una perspectiva diferente, tranquilizan. Oigo profesionales de verdad, no oigo a payasos como Miguel Bosé, que al menos el otro día reconoció que no era científico. Claro, es que este esté hablando de cosas que no sabe, pues claro, yo prefiero escuchar a un catedrático de microbiología de la Universidad de Navarra, como es en este caso en nuestro próximo invitado, Ignacio López Goñi. Muy buenos días, ¿cómo estamos, amigo?
Muy buenos días, un placer.
Te voy a tutear, si me lo permites,
porque
te vi en esos retos COVID hablando, pues por ejemplo, de temas tan interesantes como era la comunicación de la ciencia en tiempos de pandemia, porque ahora cualquiera escribe una cosa y ya es ley. Antes, para escribir en una revista científica, pues creo que costaba un poquito, según mis compañeros de carrera y todo, y era mucho más complicado, ¿no? Y la verdad es que, y encima, ahora he visto, y me ha encantado, que estás preparando un libro, has escrito un libro súper interesante, no ha llegado a mis manos, pero me lo han comentado, si estamos preparados para la próxima pandemia. Entonces, claro, ya después de escucharte en esos magníficos retos COVID, con lo que has escrito, y ahora saber que tienes ese libro, que quiero, por favor, ¿dónde podemos conseguir ese libro?
Pues en las librerías.
Bien, ¿pero cualquier librería está ya?
Sí, está ya desde el mes de octubre, noviembre.
Ojito, es que a mí me lo han dicho hace poco y yo, porque claro, me he interesado por ti y me parece un tema muy interesante y además participabas en esos retos COVID de la Fundación CUAES, que si estamos preparados para la próxima pandemia, ¿estamos preparados, doctor?
Pues no, el libro es Preparados para la próxima pandemia, reflexiones desde la ciencia, y en realidad es un libro que escribí pues prácticamente durante el confinamiento, esos meses en los que, bueno, era reflexionado sobre lo que nos estaba pasando y cómo nos podíamos preparar, primero para salir de esta y para la próxima pandemia, ¿no? El libro es de Ediciones Destino, del Grupo Planeta. Bueno, pues no estamos preparados, se ha visto que no estamos preparados, ¿no? Controlar una pandemia es muy difícil, porque por eso son pandemias, si no, no serían pandemias, ¿no? Pero las pandemias son globales y esto ha sido una amenaza global, que puede haber otras, evidentemente, y que habrá otras en el futuro. Y como estamos en un mundo en el que aquí cada uno va a lo suyo, pues esto es lo que más ha trastocado, yo creo, que toda la economía y la salud, ¿no?
Y luego un montón de gente opinando, empezando por los periodistas, que somos unos trastos, y aquí todo el mundo hablando cuando los que tenéis que hablar son los que sabéis. Por eso me encantan los retos COVID, cuando se habla de las charlas de la Fundación CUAES, porque al menos habláis los que sabéis. Y ojalá se hiciera más caso a la gente que sabe y no a los indocumentados, como empezando por los periodistas.
Bueno, es difícil, ¿no? Es decir, estamos viviendo una pandemia a tiempo real, como no habíamos vivido nunca, y además en un mundo súper conectado y con las redes sociales, ¿no? Con lo cual esto ha sido nuevo para todo el mundo, ¿no? Claro, el problema de la ciencia, o sea, muchas veces lo que los medios de comunicación hasta ahora nos transmitíais era el producto final, es decir, científicos de no sé dónde han curado este cáncer en ratoncitos, ¿no? O han descubierto...
No, ahora estamos como en un partido de fútbol, narrando minuto y resultado. Claro, yo que soy periodista deportivo, me lo he pasado, me estoy viviendo eso, el minuto y resultado desde hace un año.
Esto es un reality show de la ciencia.
Sí.
Entonces, claro,
show de Truman, estamos viviéndolo en directo.
Absolutamente, esto estamos viviendo a tiempo real cómo es el proceso científico. Y entonces esto a veces, pues yo entiendo que la ciudadanía le genere incertidumbre o desconcierto, algo que los de ciencias estamos acostumbrados, es decir...
Oye, pero ya vamos aprendiendo, ya vamos aprendiendo, porque lo de Janssen la semana pasada dijimos, dentro de una semana, ayer dijimos, esta tarde lo aprueban, ya vamos aprendiendo, menos mal que ya vamos dándonos cuenta que esto es lo normal, lo que pasa con Janssen, hay 6 de 7 millones, paran, lo estudian y a los cuartos días a vacunar, pero no, ya todo el mundo asustado.
Claro, porque este proceso, que es el proceso natural de evaluación, claro, de la vacunación, en cualquier medicamento, como estamos viendo, o sea, tenemos a todos los focos puestos encima y todo el mundo con el micrófono, claro, es que es un reality show, entonces esto es lo que crea un...
Faltaba Miguel Bosé.
Sí.
personajes así no ayudan. Los científicos, cuando empezáis a analizar, lo hacéis con la tranquilidad. Yo te he visto ese artículo, sobre todo de cómo se tiene que publicar las cosas serias y todo. Claro, debéis estar alucinando de qué bárbaros, cómo hablan en la televisión. Cuando ves a Simón este, también al otro, Maroto, de la moto, los políticos, todos hablando, todos comentando. Yo la verdad es que me preocupa que seamos así. ¿Qué sociedad,
Bueno, sí, date cuenta que muchas veces cuando hablas con un científico lo que te va a decir es, pues mira, no lo sé. O sea, hay muchas respuestas que no sabemos.
Claro.
Y muchas veces la transparencia, es decir, todo lo que sabes y todo lo que no sabes. Pero muchas veces puedes decir, mira, no lo sé, pero en la mayoría de los casos, tal, ¿qué pasa? Que nosotros queremos certezas. El ciudadano quiere certezas. Oye, tú dime cuándo se va a acabar esto. Pues mira, no tengo ni puñetera idea. Pero pues puede ocurrir esto, puede ocurrir aquello, etcétera, ¿no? Y ese es el problema, que la ciencia no tiene la respuesta ni inmediata ni total a muchos de los retos a los que nos enfrentamos, ¿no? Y la incertidumbre todo el mundo la lleva muy mal.
Lo bueno es que foros como el de la Fundación Quaes nos sirve para que oigamos diversas voces de gente que sí que tiene que aportar y saquemos conclusiones.
Sí, sí, eso es lo interesante, ¿no? Cada uno, por ejemplo, hoy mismo he leído un artículo donde se hablaba de, oye, ¿qué hay que hacer con esto de separar las dos vacunas, las dos dosis o no?
Sí.
Bueno, y oyes a un grupo de científicos y al final te dices, bueno, a ver, no todo el mundo lo tiene súper claro, ¿no? Pues porque hay cosas a favor y cosas en contra, ¿no? Entonces, al final, también es verdad que los políticos muchas veces se han, digamos, amparado en, no, lo que digan los expertos, ¿no? No, no, mira, lo que digan los expertos, no. La ciencia lo que te puede decir, estas son las condiciones. Lo que pasa es que al final, el que tienes que decidir, porque tienes la responsabilidad de la gestión, eres tú, y el que te tienes que responsabilizar, ¿no? Es decir, la ciencia lo que te puede decir son algunas pautas, algunas ideas, y con mucha cautela, ¿no?
Y hay que probar.
Una de las cosas que hemos aprendido es que hay que ser muy humildes y muy cautos.
Y hay que probar, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí, ahora me ha venido a la cabeza, ¿eh? O sea, cuando estás con tu médico de confianza, de cualquier cosa, por ejemplo, del estómago, ¿no? Y te dice, pues mira, yo me tomaría tal, pero yo, en mi experiencia, me dice que con que te tomes uno por la mañana, pues no hace falta que te tomes dos, como dice el prospecto. Con uno te va a ir bien, tal, y luego ya veríamos si no te responde bien, pues pasamos. Y entonces, eso es la tranquilidad que te da, pero claro, con esto estamos ante una cosa desconocida. No sabemos lo que está ocurriendo. No sabemos por qué la Comunidad Valenciana tuvo 1.500 en el mes de enero y ahora somos la mejor de Europa, cuando lo único que hemos hecho ha sido cerrar los restaurantes al mediodía y ahora los hemos abierto y seguimos igual. Dice, pues será por eso, pues no lo sé, pero Madrid con todos los restaurantes abiertos solo llegó a 400, no dos a 1.500. ¿Es por el tiempo? ¿Es porque nos portamos peor los valencianos? Pues no lo sabemos.
No lo sabemos. Hay que tener en cuenta que esto es muy complejo. O sea, en biología solemos decir que en biología no hay dogmas. Que el único dogma de la biología es que en biología no hay dogmas, ¿no? Y en un fenómeno tan complejo en el que influyen tantas cosas en el desarrollo de la pandemia, como es cómo nos comportemos, la propia susceptibilidad de las personas, la temperatura, el ambiente, es decir, influyen cantidad de cosas, ¿no? Pero una cosa que también hemos aprendido es que esto es un problema global y que muchas medidas tienen que ser globales y sobre todo coordinadas, ¿no? Es decir, Valencia puede ir muy bien, pero dentro de dos meses puede ir peor, y si le va mal a Extremadura va a influir en Asturias, etcétera. Es decir, no tiene ningún sentido que un problema tan global como este, pues cada uno lo esté, digamos, llevando a cabo.
Regionalizando y convirtiendo en la Superliga de las vacunas.
Porque
ahora que está tan de moda el tema del fútbol.
Efectivamente, ¿no? El virus no conoce fronteras, no sabe dónde está y le da igual si le hablas en euskera, en castellano, en valenciano o en gallego, ¿no?
Y ya no nos centremos solo en España. Yo estaba comentando estos últimos días, y es una pregunta que le hago al científico, y además esto lo hemos vivido seguro en muchas ocasiones, es que nos estamos olvidando de que, por ejemplo, Latinoamérica está peor que cuando empezó esta pandemia. Ahora es cuando están sufriendo en Latinoamérica.
Bueno,
ahora les ha llegado la ola nuestra de marzo de 2020. Y en África, en cualquier momento, vamos a tener las malas noticias. Y si no solucionamos eso, también es un problema para nosotros.
Efectivamente, si uno mira ahora, porque uno puede decir, bueno, ahora aquí en España, pues la olita, ¿no? Estamos con la olita, más o menos. Bueno, muy bien, pero tú miras las gráficas a nivel global y el número de muertos sigue aumentando. O sea, no estamos a la baja. a nivel global de todo el mundo sigue aumentando. Y como dices, es decir, podemos, por eso también es muy importante cuando estamos hablando de las vacunas, oye, las vacunas para todos.
Para todos.
Porque si tenemos un continente que no estamos vacunando, teniendo en cuenta la globalización, pues este problema no se va a solucionar. A ver, yo creo que hay que tener en cuenta que esto va a ser largo, o sea, esto no es... La mayoría de los epidemiólogos están diciendo esto. Primero, esto no lo erradicamos, esto no es ya hemos vencido al virus. No, el virus no se va a ir ni se va a erradicar. Es probable que se quede endémico y que nos siga produciendo un número de muertos que, aunque suene muy duro, sea socialmente aceptable, como la gripe, y que esté ahí. Con lo cual, la única manera de salir de esto es, llegar a la vacunación cuanto antes de las personas más susceptibles primero, ¿no?
Ven ustedes, porque a mí me encantan los retos COVID y hablar con la gente que allí participa, porque siempre aportan algo. Y hablar con un científico pues nos da una visión que no damos los periodistas, que no dan los políticos, que no dan, porque ellos saben de lo que están hablando. Y además lo explican cortito, al pie y además con claridad. Lo habrá entendido hasta mi madre, que yo siempre lo digo que es la clave. Pues ya saben, Ignacio López Goñi, catedrático de microbiología de la Universidad de Navarra, muchas gracias por haber estado con nosotros y esperemos contar contigo alguna vez más y que ese libro sea un éxito. ¿Has leído el del jinete pálido? Que cuenta la gripe española de 1920, la mal llamada gripe española.
La mal llamada, no.
Porque
lo
ni fue
leído.
No fue española. Pues yo creo que sería muy interesante que lo leyeras, porque es que se repiten los parámetros en 1920 y en 2020.
Sí.
Es curioso.
Bueno, pues nos intercambiamos libros. Tú
perfecto.
Lees el mío y yo me lío.
Pero el tuyo lo quiero dedicado, ¿eh?
Perfecto.
Muchas gracias, Ignacio. Un abrazo muy fuerte. Ahí están. Los retos COVID, Fundación CUAES, siempre aquí en la 99.9 Valencia Radio. Yo de verdad que os lo recomiendo, ¿eh? En la página web de la Fundación CUAES podéis disfrutar y tranquilizaros y saber cómo hay que hacer las cosas.